Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, muy buenas tardes. Radio Martí quiere hacer hoy con ustedes un viaje muy especial. Un viaje en el que volvamos a disfrutar de voces, sabores, olores, nombres y cosas que desde hace 60 años desaparecieron de la vida cotidiana de los cubanos. Y para ese recorrido, nada mejor que compartir un poco de ese tesoro que fue la memoria musical y comercial de Cuba antes de 1959. Hoy me encantaría que pudiéramos degustar juntos un puerquito asado bien sabroso, como tanto nos gusta a los cubanos, y acompañarlo, ¿por qué no? Por ejemplo, con una cerveza bien fría de la marca Polar, de esas que alegraban las Navidades de Cuba, cuando en Cuba la Navidad era de verdad Navidad. Esa época del año en que los cubanos cantaban villancicos y se deseaban con ilusión y fe la llegada de un nuevo año con mejores esperanzas. Creo que la última Navidad real que tuvimos fue en diciembre de 1958, y ustedes saben muy bien por qué.
Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba, y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar.
Esto solo se da en Cuba, y en el centro está cerveza Polar.
Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados.
Esto solo se da en Cuba, disfrútenlo con Polar.
Este es un mensaje de la Polar, por una Navidad cristiana en que se afiancen las mejores virtudes del alma cubana, por la dicha y prosperidad de todas nuestras familias en estas fiestas, en el año nuevo y para siempre, por una Cuba feliz en un mundo mejor.
Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Adoremos a este niño que es amor de humanidad.
Esa era Cuba, una Cuba que intentaba ser feliz y en la que cantantes como Esther Borja le regalaban a los cubanos muchos de los comerciales que sonaban entonces en la radio y la televisión cubanas. Una isla donde había comercios y tiendas con vidrieras que se engalanaban según la ocasión. Calles en las que los anuncios de neón iluminaban las noches y productos de todo tipo. Y como decían nuestros abuelos, para todos los bolsillos, hechos en Cuba, de calidad, que estaban sin lugar a dudas en la preferencia del consumidor cubano. Una Cuba que con su industria, su ganadería, su agricultura, sus frutas, sus animales de crianza, sus edificios, sus muchos cines, su sistema de transporte o sus marcas comerciales, se deshizo en pedazos poco a poco. Y en ese lento proceso de involución, también se fueron apagando la publicidad en la radio, la televisión o las revistas, y se fueron borrando las ilusiones de los cubanos por recuperar una amplia cartera de productos nacionales de probada calidad y de prestigio, productos que se habían fijado en la mente de los consumidores.
Consuma productos cubanos, que a mí también me hace falta.
herencia cubana desde que nació. Fabricantes de pasta Gravi, jabón amarillo Rina, jabón suave.
Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Sí, señora, cuando acabe de lavar, coja el pan de Rina y apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad. Apriételo, apriételo sin piedad, que Rina es duro, que Rina es duro, que Rina es duro de verdad.
Oye, lo que te voy a decir, ese buchito que le llevan a la cama,
que sea cafetillo.
Oye, ese buchito después de la comida,
que sea cafetillo.
Ese buchito de las 3 de la tarde,
que sea cafetillo.
Pilón.
Café, pilón.
Sabroso hasta el último buchito.
Era la voz inconfundible de Celia Cruz, entre otras personas que escuchábamos ahora cantar. Y la voz de Celia nos cantaba a la cerveza tuez y al café pilón, sabroso hasta el último buchito. Así era la Cuba. Amigos, antes de seguir avanzando en este viaje en la máquina del tiempo, quiero darle la bienvenida a este espacio a Óscar del Río, nuestro colega e historiador, parte también de la familia de Radio Martí, y quien estoy segura tuvo la suerte de disfrutar en su infancia y juventud de muchas de las cosas, de las marcas y productos comerciales con que contaba Cuba antes de 1959. Buenas tardes, Óscar. Bienvenido a esta emisión especial.
Hola, Maite. Buenas tardes. Qué bueno estar contigo por acá de nuevo con los comerciales de los años 50 de Cuba, que fue algo genial. Buenas tardes, qué bueno. Y es que hay una realidad, fue en la primera mitad del siglo pasado, ¿no?, cuando en Cuba la publicidad no solo estaba muy muy desarrollada, sino que la isla figuraba a la cabeza, ¿no?, del continente en cuanto a dicha técnica de la publicidad de los anuncios. Un tremendo número de grupos de agencias y de profesionales formaron sólida base en la esfera de publicidad, de la publicidad en Cuba. Tenemos, por ejemplo, a Guastella Macat, Erickson, tenemos a Godoy Cross, tenemos a Otpla, tenemos a Álvarez Pérez, Siboney, la agencia Siboney muy importante, Fergo Arregui, Nixa y otras muchas agencias que eran los hacedores, ¿no?, de los comerciales pasados en la prensa, radio o televisión, que proporcionaban excelente marketing para productos cubanos. Era una cosa tremenda realmente. Cuba se volcó en ese sentido. Había oferta y demanda, había competencia, había calidad, había programas de radio y televisión, y entonces en definitiva el que estaría ganando era el consumidor. Tenía donde escoger, había la calidad de los productos y buena maquinaria de marketing y de publicidad, sobre todo, sin lugar a dudas. En Cuba se especializaron en esos temas, Maite.
Es cierto. ¿Sabes por qué creo que Óscar tenía Cuba sí, una gran plataforma de creativos dedicados a la publicidad? Porque habían productos que respaldaban, que necesitaban que esto fuera una realidad. Sin productos, sin producción, sin una industria, una ganadería o un sector económico fuerte, ningún país claro, pudiera tener una cartera de agencias que le hicieran este trabajo de relaciones públicas. Cuba era una gran productora, era un país que se abastecía a sí mismo, que tenía un campo que respondía al consumidor y una industria que respondía a esas necesidades también, ¿verdad?
No, y hay una cosa, hay una realidad que tú estabas indicando, ¿no?, que la calidad de los comerciales era tan buena que aún hoy, después de más de 60 años, son recordados perfectamente por aquellos que, como yo, aunque yo no peino muchas canas, porque sea una cuestión genética, ¿no? Tengo edad, pero no tengo muchas canas. No, es una realidad.
Muy bien.
Y hay, no, yo tengo un pariente mío que está desde los 40 años, tenía canas, ¿no?
¿Tendremos mi que papá, recomendarle algún producto de los que se usaban antes?
No, mi papá falleció a los 86 años sin apenas tener canas. Una cuestión de la genética y bueno, ya eso no. Pero bueno, sí tengo tiempo, años, de sobra para haber disfrutado de esos comerciales. Y también me di cuenta cuando llegué, por ejemplo, de Cuba acá al exilio, que se repetía muchos comerciales, se repetía muchos de sus productos. Seguimos disfrutando del café Pilón, sabroso hasta el último buchito. Me encanta el Irumbel, el refresco de los que saben beber. La Materva, que bien fría sabe a sidra. Y hay una anécdota, una curiosidad muy personal con relación a la Materva, ¿no? La Materva me encantaba mucho a mí en Cuba, el saborcito ese de la Materva, muy especial, muy diferente, ¿no?, de la Materva. La Materva, tanto la botella como la latica por acá, tiene pintado un recipiente con un pitillo o absorbente que entra en el recipiente. Yo, en Cuba, cuando era muchacho, no tenía la menor idea de qué cosa era el dibujito ese, qué quería decir. Pero bueno, cuando llegué a Washington, ya hace unos cuantos años esto ya, llegamos a Washington, que contacté ahí con mi colega Bruno Tocars, uruguayo, y Aristides Quintero, que es del Paraguay. Ellos me indicaron, mira chicos, ¿por qué tú no consumes un poco de mate? Porque aquí hace frío en invierno, quizás el café americano tiene un poco de acidez. El mate es buenísimo, muy digestivo, te mantiene despierto, muy bueno para la salud, etcétera. No, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces me trajeron todo lo que tiene que ver con el mate, ¿no? Lo que es el recipiente se llama mate, y que es un absorbente, un pitillo, sí. se llama bombilla.
Sí,
me trajeron el mate y la bombilla, la hierba, y comencé a tomar mate desde aquellos tiempos. Me di cuenta que en el dibujo de la latica lo que hay es un mate y una bombilla. Que es para consumir el mate.
Sí, señor. Es que Cuba era un país muy abierto a las culturas, al mundo. Y la gente se fijaba en Cuba no solamente por su cultura, su música, porque era en ese momento también de puntería, sino porque este país era tan rico, tan pródigo, que se podía uno ir a vivir a Cuba. Mucha gente emigraba a Cuba de sus países en vez de ser Cuba quien decía adiós a sus hijos, quien los despedía, como sucedió después.
Perdóname, tú sabes que no solamente para productos cubanos se hacían publicidad en la isla, ¿no? En la década del 50, los comerciales facturados por realizadores cubanos para productos también norteamericanos eran producidos en la isla en idiomas inglés y español, y con el fin de ser distribuidos en ambos mercados. Así que también había una competencia para el mercado de los Estados Unidos hecho en Cuba.
Sí, mira, te voy a dedicar a ti y a los oyentes un pedacito de comerciales también, que habla justamente, presenta productos que no son producidos en Cuba, muchos de ellos, y que se consumían en el país. Algunos con muchísimo demanda, ¿no? Vamos a escuchar un momentico.
Reproducción sonora a un precio que todo el mundo puede pagar. Todos los modelos de consola tienen controles iluminados. Las grabaciones monofónicas se hacen con un solo micrófono y para una sola bocina. Por muchos motivos, usted se sentirá muy feliz con su tocadiscos RCA Victor estereofónico. Sonido estereofónico para todos en los modelos RCA Victor, que tocan también los discos corrientes. Véalos y óigalos en las agencias de la República y en Humara y Lastra, Muralla 405, La Habana.
Goodrich tenía razón. Fíjense en esto. Los principales automóviles del 55 vendrán con gomas sin cámara. Ventaja que ya han comprobado miles de automovilistas que desde hace 6 años están rodando las sensacionales gomas salvavidas sin cámara fabricadas por la Goodrich. Cuando usted compre sus gomas sin cámara, asegúrese que sean Goodrich.
En toda mesa bien puesta, Carbonel tiene su puesto. Sus frijoles, el pescado, la típica ensalada de aguacates queda mucho mejor con el aceite español Carbonel. Carbonel tiene olor, gusto y color de aceite puro de oliva. ¿Usted lo conoce, señora? Carbonel, la marca más famosa de aceite de oliva español en el mundo entero.
Niños sanos, emulsión de Scott. La emulsión de Scott está contribuyendo en Cuba a desarrollar niños robustos y saludables. Y la emulsión de Scott está al alcance de todas las familias para que la niñez cubana en su totalidad pueda disfrutar cuerpos robustos, dientes sanos y aumenta las defensas contra catarros e infecciones.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Era un país grandioso, Oscar, donde se podía consumir cualquier producto. Yo recuerdo que mis padres me decían que se podía venir a los Estados Unidos en ese momento, se compraba un automóvil de marca del año, que se estrenaba, se llevaba a Cuba en un ferry, y los cubanos podían disfrutar de esos automóviles recién salidos de los concesionarios americanos y tenerlos en Cuba, estrenarlos por las calles de La Habana.
Así mismo, bueno, tú sabes que gracias, yo conozco yo de esta historia, que gracias a la emulsión de Scott yo conocí al doctor Gordo, ¿no?
Ah, no, no me has dicho. Bueno, de paso, sí. Lo felicitamos y le dedicamos, claro, como siempre, el programa.
Porque, bueno, en la emulsión de Scott, el hombre con el bacalao a cuesta, sí. En una ocasión estaba yo hablando con un colega, estábamos en el aire en vivo, Carlos Quintela, conversando, y entonces él me menciona la emulsión de Scott, que era bueno para, era aceite de hígado de bacalao. Yo le dije, bueno, chicos, eso pertenece al pasado, ¿verdad? No creo que exista la emulsión de Scott. Oye, Oscar, si hay emulsión de Scott, aquí la venden. Estábamos recién llegados de Washington, pero yo no tenía la menor idea. Y entonces, bueno, pasó, y como a las 10, 11 de la mañana me indican, oye, hay un doctor ahí que te anda buscando. ¿Cómo un doctor? Sí, te anda buscando. Y entonces preguntan por ti, ¿no? Voy ahí a la recepción y me encuentro con un señor alto, vestido de médico, blanco, una barba blanca, y bueno, doctor, usted me anda buscando a mí, sí, buscar de vino, sí, mire, aquí está la emulsión de Scott, sí, sí se fabrica, aquí le traigo una. Y el doctor Antonio Gordo me traía una emulsión de Scott y me la había hasta escrito.
El hombre vino con el bacalao a cuesta.
Oye, literalmente sí.
Sí, sí, es tremendo.
Entonces ahí hicimos contacto ahí el médico y yo. Ya cerca de 20 años.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que muchas de las marcas que se fueron de Cuba junto con los cubanos, pues emigraron para acá, para la Florida. Sí. Los cubanos, los productores, se trajeron sus marcas, sus productos, su know-how, y decidieron hacer aquí en el sur de la Florida su base de operaciones, porque aquí era un clima muy parecido al de Cuba, suelos, claro, también parecidos en algunos lugares a Cuba, y podían producir lo que el paladar y el gusto del cubano estaba acostumbrado a consumir. Y así vinieron muchísimas marcas. Fíjate, es muy interesante. Yo aquí he descubierto cosas que de niña yo no disfruté, porque ya cuando yo estaba en Cuba y era muy pequeña, ya la revolución, sí, hacía mucho tiempo había hecho desaparecer todos estos productos, ¿no? Pero recuperé los cuentos de mis abuelos y pude ver cosas que nunca había visto en producciones, en tanto en cosas de comida como en cosas que tenían que ver con marcas de vestir, de ropa, de cosas infinitas. Es increíble lo que los cubanos pudimos hacer antes del 59. Había una producción estable de muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del campesinado en Cuba y del guajiro, que era capaz de producir la leche para abastecer a Cuba completa con su ganadería sin tener que importar, sorprende cuando hoy no hay un litro de leche en la mesa del cubano. Cuando hablamos, sí, de carne de res, podían producir carne de res para exportar incluso. Es impresionante. O sea, hemos hablado en programas anteriores de la ganadería cubana, que tenía, sí, capacidad sobre la de Brasil, la de Argentina, competía con ellos. Y mira, hay alimentos que ya se desaparecieron. Vamos a escuchar un momentico, Oscar, con los oyentes ahora. Vamos a regalarle comerciales que tienen que ver con alimentos que se producían en Cuba con materia prima cubana.
Nelita, ¿cuál es la leche más rica?
Nela, que es espesita, espesita.
Leche condensada, Nela. Siempre fresca, siempre pura.
Me gusta. Sacándole el aceite a la aceituna.
Así se hace el aceite Haz de Oro.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Por eso hay diferencia, señora. Haz de Oro es un aceite puro de oliva. Distinto, con más gusto, con un sabor más vivo que usted paladea enseguida.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Y porque es un aceite extraído de la aceituna, Haz de Oro es más puro. Por eso hay diferencia, señora. Haz de Oro no produce colesterol. Haz de Oro tiene el punto y la densidad que requiere nuestro clima.
Sacándole el aceite a la aceituna.
Así se hace el puro, legítimo y sabroso aceite de oliva Haz de Oro.
La familia criolla Condal.
Perros calientes Condal.
Con la más sabrosa carne de primera calidad.
Salchichas Condal.
Rosaditas y sabrosas como nuestro jamón criollo.
Frijoles negros Condal.
Con esa sazón casera repleta de sabor cubano.
Jugos de frutas naturales Condal.
Le van a gustar porque están hechos con pulpa pura de rica fruta.
Y los sabrosos dulces de fruta Condal estilo casero. Sabrosos como hechos en casa por una buena dulcera.
Ponga con orgullo sobre su mesa productos de
la familia criolla Condal.
Yo soy un blanito de aló, el chino. Soy un chinito diferente porque soy blanquito. Y quedo tan de granalito. Y soy sabroso, sabrosito. Y como fleco.
Aló, el chino de paquete blanco. ¿A ti te gusta? ¿A mí también?
¿Quieren comer más sabroso? A los frijoles negros.
un toquecito con vinagre del rey. A la carne asada, un toquecito con vinagre del rey. A la ensalada, un toquecito con vinagre del rey. Un toquecito de vinagre del rey aumenta el sabor de las comidas. Y el vinagre del rey da bonos pascuales de Hogar Club.
Un mundo, Oscar, un mundo que se perdió para siempre, ¿verdad? Mira, sí. La leche condensada, Nela, cuando yo era niña, recuerdo que en la bodega se veía la leche condensada rusa, porque no había leche condensada fabricada en Cuba. Hubo un momento en que hubo una crisis grande de este producto. Y a partir de ahí fueron tantas las cosas que los cubanos vieron marchar poco a poco, vieron desaparecer. Y se acostumbraron, porque no quedaba otro remedio que subsistir en las condiciones en las que Cuba subsistió y ha vivido 60 años, ¿verdad?
Definitivamente había también muchos programas de radio y televisión de mucha calidad patrocinados por estos productos, Maite. Muchísimos programas de radio, programas de televisión que, reitero, los que peinan canas nos acordamos de esos shows, de esos programas. Por ejemplo, aquel Cascabeles Candado, patrocinado por la firma Candado. También teníamos a Cuba Canta, Ríe, Baila y Fuma, competidora gaditana, que tengo entendido que fue el primer anuncio llevado a la radio y la televisión en Cuba, el de los cigarros competidora gaditana. También el álbum Philip, por cierto, un show musical que tenía como presentadora Margarita Prieto, una colega que trabajó con nosotros en Radio Martín mucho tiempo, ¿no? Allá en Washington, el álbum Philip. El Cabaret Regalías, también ahí tienes tú otra marca de cigarro. El Jueves de Partagás, otra marca de cigarro, patrocinando un show que traía Sarita, de televisión que sí. Traía Sarita Montiel, sí. Traía a artistas internacionales, sí. Lucho Gatica se presentaba también allí en el Jueves de Partagás.
¿Qué momentazo?
Unos programas tremendos.
Sí,
un noticiero patrocinado por eso, la gasolinera.
Sí.
El reporte eso, el primero con las últimas. Así que...
Así es, Oscar. Recuerdo también el jabón Candado, que tenía incluso, le daba a la gente la ilusión de tener una casita en cualquier lugar de Cuba cuando se sacaba ese papelito dentro del jabón con aquel gran premio, ¿no? Era una manera muy linda de vivir en la que el cubano iba buscando su propio camino.
Santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Amigos, gracias por seguir ahí, por acompañarnos en este viaje a la Cuba. A la Cuba que tenía una próspera cartera de productos, que tenía una gran variedad de marcas comerciales y que disfrutaba de una felicidad que lamentablemente no le duró mucho tiempo. Siguen conmigo en este programa de hoy, Oscar del Río. Oscar, te doy la bienvenida de nuevo. Sí. Gracias por estar ahí.
Yo estaba acordándome, Maite, que no solamente Cuba estaba primera ahí en los productos de belleza, de alimento, etcétera. También en el asunto, el renglón de la peletería, teníamos los zapatos Ingelmo, que déjame decirte que los zapatos Ingelmo competían en el mercado mundial. El eslogan decía, que no se me olvida, una obra maestra en cada par. Eran unos zapatos fenomenales y competían con cualquier zapato que se hiciera acá en los Estados Unidos. Zapatos Ingelmo hechos de fabricación cubana. Una cosa tremenda.
¿Tú sabes qué me recuerda esto, Oscar? Que me acabas de mencionar, sí. de los zapatos Ingelmo. Yo no los conocí, sí. De esta marca incluso nunca la había escuchado antes. Pero ¿sabes qué? Recuerdo las voces de muchos campesinos cubanos con los que hablo diario cuando hago las entrevistas para Morada Guajira y que me dicen que no tienen ni siquiera zapatos para poder trabajar la tierra, que roturan la tierra, están yendo al campo cada día descalzos, con chancletas, con lo que aparezca, porque ni siquiera botas de trabajo de mala calidad tienen esos campesinos de hoy. Es muy duro pensar que Cuba cambió tanto y que cambió para mal. Vamos a escuchar un momentico, Oscar, una pequeñita entrevista con dos campesinos, con Albert Caballero y su esposa Nery Yara Puentes. Son dos ancianos que viven en Santiago de Cuba.
No alcanza, no alcanza ni para 15 días. Porque tengo una veguita y me como un fongo, un boñatico, una yuca, de acuerdo a lo que consigo, luchando la vida. 84 años tengo que trabajar ahorita. Como 14 ustedes me dieron. Y un poquito de cemento para reparar el piso, no para ya el piso. ¿Para qué cosa alcanza?
Nery, ya la
cuenta.
La primera arreglaron, fue de 96 pesos. Y ahí, entonces, por lo que subió el gobierno, pues de cogí los 200. Si hoy mismo lo cobro ahí, si hay carne, hay frijoles, lo que sea, ahí mismo se va.
O sea que estas personas en Santiago de Cuba y a lo largo de toda la isla, ancianos que ya son jubilados y viven de una chequera, prácticamente no pueden ni comer. Qué duro, ¿no? Qué cambio, qué terrible situación. No sé si las marcas que están en Cuba hoy, que algunas han nacido después con la revolución, están al alcance de todo el mundo. Yo creo que estoy segura que no. Porque lo hemos hablado muchas veces, los cubanos no tienen, por su salario, un poder adquisitivo alto. Porque marcas que nacieron luego, de alimentos, por ejemplo, que es algo básico para poder vivir, no están al alcance. Y productos que son prohibitivos para la mayor parte de los cubanos, ¿verdad?
No, hay una cosa, yo he leído que se está tratando de un regreso a la publicidad en Cuba de productos, pero productos para ¿quién lo va a consumir? ¿Al alcance de quién estarán? ¿Estarán en Divisa, en CUC? ¿Estarán anunciando productos para en los hoteles para los turistas, en fin, no sé, pero sí, sí he leído algo de eso.
Es una pequeña vuelta a la publicidad. Hay una asociación cubana de publicistas y que funciona, que tienen formación. Yo estoy entre ese grupo de personas que también tuvo una formación de publicistas en Cuba, pero la realidad es que la publicidad está, por supuesto, dirigida por el gobierno, ¿no? Y luego está el hecho que hablamos ahora, el consumo de esos productos es exclusivo. No le puedes decir a un guajiro, a una gente en Cuba que gana 20, 30 pesos, que pueda comer, por ejemplo, langosta, que es un producto que está ahí, en las costas de Cuba, en nuestras aguas territoriales. Mira, Oscar, vamos a escuchar este reportaje que habla de cómo los cubanos ven, por ejemplo, productos como las langostas.
El régimen castrista, a través del oficialista periódico Granma, presume de ingresar 63 millones de dólares anuales por concepto de exportación de langostas y camarones, dos alimentos vetados de la mesa del cubano común.
Créeme que nunca lo he comido.
¿Tú nunca has comido camarón?
Nunca en mi vida he comido camarón.
¿Por qué no hay?
Prohibido.
¿Y por qué?
Nunca se ve prohibido por cubano.
Ni en la chopi he visto camarón.
Ay, sí. Eso ni mejor ni hablar.
No, no hay camarón, si no hay pescado, si no hay tilapia, ¿qué camarón va a haber?
A los mariscos que se venden en establecimientos del turismo o mercados en divisa, el cubano de a pie no puede alcanzarlos por sus altos precios. Por ejemplo, una caja de camarones se comercializa a 78.80 CUC, aproximadamente 2 meses y medio del salario promedio en la isla. Paradójicamente, estos son importados desde Argentina.
Bueno, el dinero de un cubo, de un sueldo de un cubano.
El artículo informa de una nueva normativa propuesta por el Consejo de Ministros para la actualización de la ley de pesca del país y así poder regular aún más esta práctica, lo que alejaría aún más los crustáceos de la mesa de los habitantes de la isla.
¡Langosta! ¡Langosta! ¡Ah! ¡Mucho van con pata!
Los alimentos del mar, a excepción de algunos tipos de pescados y menudencias que son comercializados en pescaderías estatales, son destinados por el gobierno, además de la exportación a hoteles y demás instalaciones turísticas. Ya en el pasado mes de octubre, las autoridades del sector alimentario en Cuba afirmaron que el país ha alcanzado un récord histórico en la producción de camarones. Según recoge la estatal Agencia Cubana de Noticias, solo la camaronera del litoral sur, la más grande cultivadora y exportadora del crustáceo en Cuba, logró producir el año pasado cerca de 2.160 toneladas. Cada tonelada de este animal se comercializa por un valor internacional de $4.000 en el mercado. Muchos se preguntan en las redes sociales a dónde va a parar todo ese dinero, mientras la mayoría de los cubanos, a pesar de vivir rodeados de mar, no tienen hoy el acceso a las delicias del océano.
Bueno, primero quiero dar las gracias a Yoandy Castañeda por este reportaje que preparó para Radio y Televisión Martín. También a Tony Simón, nuestro operador de audio de hoy. Y nada, a seguir comentando esta realidad, Oscar, en la que los cubanos no conocen las langostas, los cubanos más jóvenes no conocen los camarones y no tienen acceso a los productos que hablábamos ahorita que están en la tienda en divisas y que puedan tener una pequeñísima representación de marcas comerciales.
No, y Cuba es una isla rodeada de mar por el norte y por el sur, por el este y por el oeste. Y es increíble, no un camarón, es como es una tilapia, es difícil tener acceso a ningún tipo de pescado, ¿no?
Exacto.
Siendo isleños los cubanos allí.
Y también cuesta mucho imaginarse un país que tuvo instalaciones a la altura de las mejores instalaciones del mundo, ¿no? Fábricas que tenían controles de calidad a la altura de lo que era a nivel internacional se exigía en la producción de alimentos, en la producción de ropa, de productos, de medicamentos, de todo tipo. Y que hoy estén paralizadas esas industrias, que estén dejando de producir por falta de materia prima o de maquinaria o de operarios que tengan el know-how y conozcan lo que haya que hacer, ¿no? Es una Cuba que se ha ido desborrando y se ha ido desdibujando por la falta de visión de un régimen, ¿no?
Así es, y para divertirse los cubanos tienen acceso entonces a la Chispetrén y a la Gualparina y a otras bebidas alcohólicas ahí que no son muy buenas para la salud, que son hasta peligrosas, ¿no?
Desterraron, ahora que tú dices esto, desterraron de las bebidas alcohólicas, incluso las fiestas muchas veces, porque las fiestas de los pueblos se fueron perdiendo muchas de ellas. Hemos hablado de las parrandas que aún se mantienen, sí, con un gran esfuerzo, pero por ejemplo, sí, los rodeos cubanos que eran tan típicos de los campesinos, los rodeos donde se estrenaban las monturas, donde el campesino exhibía su ganado de raza, su buen caballo, que le gustaba disfrutar de sus comidas típicas, todo esto se perdió. Y no ha vuelto nunca más a nuestra isla. Mira, te voy a invitar ahora a que escuchemos otro comercial, otra línea de comerciales diferentes, donde se ponen en contexto producciones como toallas que se hacían en Cuba, como tiendas tan grandes que las que había en Cuba como fin de siglo.
Mira, en mi memoria histórica, fíjate, me acuerdo, no sé, yo no he oído lo que tú vas a poner ahora, esto es a ti, al límite. Ajá. Toallas Antex que acarician al secarse.
No, con esa misma vamos, con esa misma vamos a abrir, ahí te va, para que la disfrutes.
Playas y toallas. Toallas Antex de playa, paraísos tropicales, acuario, canasta, carioca, mar del plata, canto del berín. Vaya a la playa con toallas Antex, acarician al secar.
Que la palabra conteste a la palabra con mensajes de paz y concordia. Este es el saludo navideño que dedica al gran pueblo de Cuba, la Cuban Telephone Company.
Señores, por favor, la gran venta popular de julio en fin de siglo está en marcha. ¡A todo tren!
¡Aprovechenla!
¡Rebajas!
¡Surtidos!
¡Supergangas!
¡Algo sensacional!
¡En fin de siglo!
Al instante, una caricia de luz sobre su rostro con el nuevo, en tubo, maquillaje líquido Gemelli, en 6 tonos distintos, mantiene su húmeda suavidad dejando su cutis liso, satinado, joven. Gemelli, único en tubo plástico.
¡Jugo de tomate! Limón y sal.
El jugo de tomate Stokelis tiene limón y sal para darle el gusto ideal.
¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico es el jugo de tomate Stokelis que tiene el limón y sal!
Nada, era otro mundo.
fíjate si son buenos, que cuando tú hablaste de toalla. Y eso yo no lo he oído en más de 60 años, honestamente te digo, ¿no? Ni soy adivino, ni soy clarividente, ni sabía lo que te ibas a poner ahí, pero me vino a la mente lo de toallas Antex que acarician al secar automáticamente. Así que eso, los anuncios buenos se mantienen en la memoria, el disco duro ahí en un rinconcito,
claro,
siempre están ahí.
Porque cuando la publicidad es buena, está bien hecha.
Claro,
y cuando
claro,
el producto
claro,
tiene la calidad suficiente, se queda en la mente del consumidor, se fija para siempre.
Como aquello de la Malta Tuey y la Malta de los Campeones. No se olvide eso, la malta tú y la malta
sí,
de los
señor,
campeones.
Y si encima a esta malta o a cualquier otro producto tú le sumas que el cubano la dejó de ver, esa nostalgia, esa añoranza, esa necesidad de productos te deja siempre una marquita en el corazón, ¿verdad? Y en la memoria de los cubanos. Ha sido un repaso, yo creo que hemos intentado hacer un repaso por muchos comerciales, por muchas cosas que Cuba necesitaba volver a tener, y que los jóvenes de Cuba hoy no conocen, ni conocieron, ni van a conocer, yo creo que desgraciadamente en buen tiempo. Mira, Celia se fue de Cuba, Celia no regresó, no pudo regresar, no la dejaron, no era su deseo, ella hubiera querido morir y haber visto a Cuba, ¿no? Y todo lo que esta gran mujer hizo en el campo de la música y en el campo de los comerciales. La escuchábamos ahorita, al principio del programa, cantando a la cerveza polar, la escuchábamos cantando la Navidad en Cuba, pero Celia después aquí en el exilio también hizo comerciales. Mira, en Puerto Rico grabó comerciales, aquí en Estados Unidos grabó comerciales. Vamos a escuchar a Celia un momentico cantándole a Goya, al sazón Goya.
Te enteraste, mi amiga, además de cantar, lo que más me gusta es cocinar. Y cocinando, tengo el mejor sazón, sazón Goya. Sí, con sazón Goya en la comida le das más sabor a la vida. ¡Azúcar! Que nunca falte en tu cocina, sazón Goya. Te lo dice Celia Cruz. Y de sazón yo sí sé, ¿verdad, mi negro? Sazón Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno.
Qué bonita la voz de Celia. Qué simpatía, qué cosa tan criolla, tan cubana. Siempre ella, con su manera tan peculiar, su azúcar, su sabor, ¿verdad? Mira, ese sabor, muchos cubanos han podido, cuando tienen familias en el exterior, en el extranjero, han podido disfrutar de algunas cositas, porque yo sé que los envíos que la familia cubana, con mucho sacrificio, señores, hacen desde el exilio en Miami, o desde el exilio en España, donde quiera que estén, mandan a Cuba cosas que los cubanos les gusta y que los ayuda un poquito. Es un esfuerzo porque cuesta mucho. Desgraciadamente con Cuba todo cuesta. Cuestan las llamadas telefónicas más de lo que cuestan con otros países. Un envío a Colombia desde Estados Unidos, de la Florida, cuesta 18 centavos la libra. Un envío a Cuba cuesta 8 y 9 dólares la libra. Y más cuando son productos que pesan mucho, como puede ser un televisor, un aire acondicionado. Pero cuando hablamos de esto, uno se impacta. Y muchos cubanos hoy han podido conocer sabores y sazones y cosas diferentes porque le enviamos ayuda a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares en Cuba.
Sí.
Una Cuba que necesita ayuda de todo tipo, que necesita volver a respirar, a disfrutar de prosperidad y de buenos momentos. Ojalá la publicidad y los productos lleguen de nuevo a Cuba, pero no porque sea necesario por el consumo o por el capitalismo, sino porque es una necesidad de las personas comer, vestirse, elegir qué productos, qué perfumes, qué zapatos quieren llevar, porque eso también es libertad. La libertad de elegir, ¿verdad?
La libertad de elegir y la libertad de escoger. Y eso es lo que teníamos en Cuba en los años 50, muchos productos para escoger, y había un mercado con mucha competencia y había diferentes productos para cada ocasión. Y entonces el cubano tuvo esa suerte de estar en un país libre, de estar en un país donde en realidad el cubano vivía, el cubano se divertía, el cubano trabajaba, el cubano crecía y el país crecía junto con el cubano. Sin lugar a dudas, en todos los renglones Cuba estaba a la cabeza en muchas cosas. Eso lo hemos hablado en diferentes ocasiones.
Sí.
En muchas cosas de la radio, la televisión, en muchas tecnologías como esta, por ejemplo, que estamos hablando hoy de la publicidad. Estamos adelante comparado con muchos países de América Latina. Cuba estaba a la cabeza en esto de los anuncios del marketing y de la publicidad, porque había competencia, había mucha producción, había, como tú bien señalabas, muchos productos cubanos de gran calidad y había mucha competencia, y el que gana la competencia es el consumidor, que tiene donde escoger. Si yo no me gusta el café Pirón, cojo el Regil, si no me gusta entonces la cerveza Polar, pues me tomo la Tuey, tengo un mercado para escoger.
Así es.
Y ahí está el triunfo de un país, y ahí está el triunfo también de una sociedad como la que teníamos en Cuba.
Sí, y mira, era tan diferente que en ese momento en Cuba, cualquier provincia cubana tenía una fábrica o un producto marca insignia que mostrar al mundo. En Pinar del Río, el tabaco, había en Oriente las producciones de café, los grandes cafetales, las haciendas cafetaleras cubanas. En las villas también había, bueno, tabaco, había productos que tenían que ver con la siembra de la piña. Había de todo. Había una gran oferta donde elegir. Y era un orgullo para cualquier cubano consumir el producto, como decía Celia al principio, consuma productos nacionales, porque eso también es hacer patria. Hoy no estamos haciendo nada más que recordar, desgraciadamente, una Cuba que ya ha quedado en el olvido. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme sin hacerlo acompañada por la mejor voz, Celia Cruz. Espero que este recorrido, este programa especial sobre los comerciales de Cuba antes de 1959 haya sido de su agrado. Ojalá que esta ventana a la que nos hemos asomado hoy nos haga reflexionar sobre cómo ha cambiado nuestra pequeña isla e imaginar cuántas cosas buenas y creativas los cubanos hubieran podido seguir haciendo hoy sin el lastre de un proceso que terminó enquistando el desarrollo del campo, de la ganadería, de la economía y de la sociedad cubana. Gracias por acompañarnos y buenas tardes.
Y con mi canto sí. Muchas gracias, Maite, por darme la oportunidad aquí en tu espacio de venir y compartir unos minutos con tu audiencia. Les habla Tomás Cardoso, que en compañía de nuestra colega, la periodista Marielena Cruz Varela, pues conduciremos mañana un especial aquí en Radio Martí, Cuba, la crisis anunciada, donde nos proponemos poner en perspectiva toda la situación que está ocurriendo en nuestra querida isla Cuba luego del anuncio de las autoridades cubanas de la crisis en muchos de los servicios en el país, producto de la falta de combustible. Mañana viernes 20 de septiembre, de 6 a 7 de la tarde, la Oficina de Transmisiones para Cuba nos hemos propuesto un programa especial que se va a llamar así, Cuba, la crisis anunciada. Durante esa hora, pues este viernes, vamos a poner en perspectiva todo lo que está pasando en nuestra querida isla de Cuba para beneficio de la audiencia, con todos los ángulos y toda la información que, por supuesto, los medios castristas oficiales cubanos ignoran. La crisis actual, que como todos sabemos, se oficializó. Y es bueno poner esto en contexto. No es la crisis que comienza ahora. Esta crisis comenzó hace muchos meses. Radio, Televisión Martí, martinoticias.com. Hemos estado al tanto de la crisis durante los últimos meses y hemos estado actualizando desde diciembre del 2018 lo que se avecinaba, lo que ya es una realidad, lo que ya oficializó el propio jefe del gobierno, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, el señor Miguel Díaz-Canel, en mesa redonda a la semana pasada, cuando anunció que producto de la crisis de combustible en el país se paralizarían ciertos servicios, aunque el oficialismo ha tratado de evitar reconocer y decir que hay apagones. Lo cierto es que no hay apagones tan consecutivos y tan profundos como la crisis del 92. ¿Pero qué nos proponemos en este espacio especial aquí en Radio Martí? Pues la propuesta es, sin ser alarmista, poner en perspectiva todo lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional. La crisis tiene múltiples aristas. Vamos a comenzar por el tema del transporte. Luego del anuncio hecho la semana pasada, específicamente el pasado miércoles, la crisis se ha manifestado en diferentes sectores. En este programa especial, a partir de las 6 de la tarde, este viernes 20 de septiembre, en la Oficina de Transmisiones a Cuba, que se repetirá en otros horarios, vamos a analizar todos los ingredientes que ya son parte de la realidad de esta crisis. Empecemos por el transporte. A lo largo y ancho del territorio nacional está afectado el servicio de transporte. Hablaremos desde Pinar del Río hasta el oriente cubano qué está ocurriendo con el transporte. Tenemos reportes desde Guantánamo, Santiago de Cuba, que hay desconexión de la red nacional de transporte. El servicio de ómnibus a nivel nacional ha sido menguado, disminuido porque no hay combustible. Se está empleando el sistema ferroviario, pero con muchas disminuciones. Esto está trayendo como perspectiva enormes colas, aglomeración de personas, suspensión de venta de turnos y de tickets y pasajes a todo lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál es el impacto que tiene el transporte también en cuanto a la carga y el trasiego de alimentos? Importantísimo sector, será analizado también en nuestro espacio. Vamos a reiterar a la audiencia que nosotros tendremos aquí en este programa especial la participación de múltiples economistas que manejarán esta crisis de diferentes ángulos, desde el ángulo hasta dónde se va a pronunciar la misma y cuál es la perspectiva de solución de los problemas que enfrenta el actual gobierno de Cuba con una escasez absoluta de liquidez y de acceso al combustible y a los mercados internacionales por falta de divisa. No hay dinero para comprar. Hablábamos del transporte. Otro ángulo importante que analizaremos también en este programa especial, el arista de la salud pública. Múltiples centros de salud han disminuido sus servicios a lo largo y ancho del territorio nacional. Policlínicos e instituciones hospitalarias no de emergencia están trabajando mediodía. ¿Qué significa esto para laboratorios, muestreos de sangre? También tendremos testimonio sobre hospitales cubanos que han tenido que suspender diferentes tratamientos por falta de recursos que no han llegado a tiempo. Un ángulo que no faltará en este programa especial sobre la crisis que se avecina en Cuba es el de los alimentos. varios alimentos en múltiples provincias del país ya han sido racionados como parte de la escasez que hay a partir del planteamiento de la crisis. Nos referimos al pan, dificultad para el pan normado y el pan de venta libre en varias provincias del país. También hay limitación en algunos de los productos básicos de dieta, productos lácteos, el abastecimiento de leche. En algunas provincias del país se reportan ya ineficiencias en la distribución, producto de que no se está recogiendo la leche en el campo por falta de transporte. Todo esto está ocurriendo a lo largo y ancho del territorio nacional y será analizado por este quien les habla, Tomás Cardoso, en compañía de Marilena Cruz Varela y la producción de nuestra querida Patricia Martínez, mañana viernes a las 6 de la tarde, aquí por las ondas de Radio Martí, en este programa especial Cuba, la crisis anunciada. No se pierdan este programa especial este viernes aquí en Radio Martí para poner en contexto, reiteramos nuevamente, todos los ángulos, todas las manifestaciones, todas las perspectivas de lo que está ocurriendo en Cuba, sin ser alarmistas, pero con una responsabilidad periodística de poner a disposición de nuestra audiencia dentro de Cuba toda la realidad que dentro del territorio nacional está ocurriendo y que es parte de la responsabilidad de nuestras transmisiones hacia Cuba, de poner esto en beneficio, sin ser alarmistas, reitero, de la audiencia, para que sepan lo que está ocurriendo y que los propios medios de comunicación cubanos se han encargado de minimizar el impacto de la propia crisis, cuando el propio jefe de los gobiernos, el señor Miguel Díaz-Canel, ha dicho de una manera jocosa que la crisis actual en Cuba es una oportunidad ideal para que los jóvenes se entrenen. Basta broma en un momento como este. Así, sin más, pues se despide usted de Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente mañana viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 7 de la noche en un programa especial Cuba, la crisis anunciada, aquí en Radio Martí. Los esperamos mañana.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami, el éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. Y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con
la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
¡Vamos, levántate! ¡Levántate, Cuba!
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Ah, bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor, ¿no?
¿Usted cree?
No hay una flor que se llama Revienta Caballo.
Si yo fuera un Revienta Caballo, yo hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó, ya está aquí
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.